Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Oyentes de Voces del Mundo a este programa de política internacional de lunes a viernes 22:30 por Radio Cooperativa y por Sputnik. Como siempre digo, creo que es el único programa en la Argentina y probablemente en toda América Latina que salga todos los días hablando de política internacional, trayéndole una visión alternativa de lo que está sucediendo, con más contextos, con especialistas, para que, bueno, pero un poco para entender lo que pasa en este mundo tan caótico y global. Vamos a ir a unas pequeñas noticias y después vamos a estar con una entrevistada de lujo por el día 24 de marzo de 1976, donde los argentinos reflexionamos y conmemoramos los derechos humanos.
Noticias. Hoy en el mundo.
La policía de la ciudad belga de Amberes detuvo otro conductor de un automóvil que intentó atropellar a los peatones en una calle comercial, según informó el diario Le Soir. Ustedes saben que ayer en Londres sucedió esto. Un conductor de una 4x4 también atropelló a varias personas, luego se acercó hasta el edificio del Westminster del Parlamento y asesinó a un policía. Hoy la premier británica dijo que el atacante es británico. No es ni refugiado ni inmigrante, es un británico el que atacó a la policía y mató a por lo menos 4 transeúntes y dejó herido a 20. Hoy sucedió, no sé si por contagio o qué, algo similar en la ciudad belga de Amberes. Se detuvo al conductor que, como comenté, intentó atropellar a los peatones. Esto desde ya elevó el alerta en toda Europa. España está en el cuarto nivel de 5 posibles. Pero me parece interesante rescatar lo que dijeron Irán y Rusia al respecto. Tanto Irán como Rusia pidieron más cooperación internacional contra el terrorismo. Lo que dijo el presidente Vladimir Putin es que para hacer frente a la amenaza terrorista se requiere una unificación real de los esfuerzos de todos los miembros de la comunidad internacional. Y en Irán también, además de condenar obviamente los atentados terroristas y ofrecer las condolencias, criticó la incapacidad de la comunidad internacional para formar un frente común contra el terrorismo. Hoy las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y el gobierno, concretamente la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación de los Acuerdos de Paz, anunciaron que a fin de marzo, van a nombrar a los presidentes, expresidentes de España, Felipe González, y expresidente de Uruguay, José Mujica, como verificadores internacionales. Es decir, van a verificar que se cumplan con las funciones establecidas en los acuerdos de paz. Entre tanto, llegaron ya a las 26 zonas conocidas como veredales varias de los 6.900 miembros de la FARC. De hecho, el 1 de junio van a llegar los containers de Naciones Unidas para que gradualmente la guerrilla vaya entregando las armas. Una vez recolectadas la totalidad de estas armas de las FARC, se van a construir con ellas 3 monumentos, uno en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, otro en Colombia y el tercero en Cuba, dado que ese país de una manera muy solidaria ofreció su territorio para 4 años de negociaciones.
La voz invitada.
El 4 de marzo es para los argentinos una fecha que atraviesa nuestros sentimientos, nuestra memoria y sin duda nuestros pensamientos políticos. Para hablar de ese día, hemos invitado a Voces del Mundo a María Seoane. Ella es periodista, es escritora. Yo creo que es una de las escritoras que más ha escrito, que más ha investigado sobre este proceso oscuro de nuestro país. ¿Qué tal, María? Bienvenida a Voces del Mundo.
Gracias, Telma. ¿Cómo están?
Bien, muy contenta de que estés acá porque creo que no hay nadie como vos para hablar de este tema. Algunos de tus textos muy conocidos acá en nuestro país tienen que ver con esa situación. Uno es La noche de los lápices, ciertamente. Ahora después vamos a hablar de ese suceso tan nefasto que hubo en Argentina, la desaparición de una cantidad de adolescentes que pedían apenas un boleto de transporte más gratis o más barato. Y fueron, menos uno, que fue el que vos pudiste entrevistar para tu libro, fueron secuestrados y desaparecidos. También sos autora de un libro magistral que se llama El dictador, y que es la historia del general Videla, Jorge Rafael Videla, el que comandó la junta militar en aquel golpe de 1976. Quería, María, justamente que hoy comentes, en primer lugar, tu reflexión sobre este hecho. ¿Por qué te lo digo? Nosotras somos, por la edad que tenemos, hemos atravesado justamente no solo la dictadura, sino toda la etapa posterior de la democracia, hasta el momento en que el kirchnerismo realmente le da un impulso enorme a los derechos humanos. Y mi sensación, no sé si vos compartís, es que cada vez la historia del 24 de marzo va teniendo diferentes lecturas. Cuando fue el golpe, el 24 de marzo del 76, pensábamos que era una cacería ideológica, es decir, que se perseguían a los opositores y a la gente de izquierda y a los sindicalistas. Pero a medida que fueron pasando los años, uno fue descubriendo que era mucho más que eso, que era un plan económico, que era un intento de cambiar profundamente la sociedad argentina. Quisiera una reflexión tuya sobre esto.
Bueno, vos lo dijiste, ¿no? O sea, el golpe del 24 de marzo de 1976 se produce, para ser claros, digamos, para reformatear económica, política y socialmente la Argentina. Para hacer eso, ellos necesitaban, Argentina es un país cuya larga historia de derechos en el movimiento obrero, de organización obrera, de organización de educación pública, de organización del Estado, la trascendencia de distintas fuerzas y corrientes políticas e ideológicas, digamos, nacionales y populares en Argentina, empezando por el peronismo, el socialismo, la izquierda en sus distintas variantes, habían transformado la Argentina, digamos, a partir del año 72, que se imbrica con el regreso de Perón a la Argentina, en la lucha por el regreso de Perón, pero también se da en un marco en que la Argentina comienza a ver la necesidad de reformular su capitalismo. Entonces, a partir del año 72 hasta el año 76, hay una gran discusión política, ideológica, y una gran tensión económica que se manifiesta inclusive en el regreso de Perón en su último año de gobierno, que es antes de que él muera, que es qué camino iba a tomar la Argentina después de la crisis del petróleo en el mundo y con una burguesía que yo llamo una burguesía offshore que realiza sus ganancias en el exterior, ligada a la asociación entre los grandes hacendados, los grandes terratenientes, los grandes agroexportadores y la banca internacional. En ese sentido, había una presión de hacia dónde iba a tomar el curso el capitalismo argentino.
Claro, el momento también en que se abandona el patrón oro y se pasa al patrón oro. O sea, que hay una enorme transformación en todo el mundo.
En todo el mundo, claro, Argentina, a partir de la crisis del petróleo, exacto, justamente, ¿no? Y la Argentina entonces entra un poco a ese proceso. El reflejo acá en el interior de la Argentina es que esa clase dominante que tiene sus negocios vinculados a la agroexportación, por lo cual yo digo que es una oligarquía, una burguesía offshore, porque realiza su plusvalía en el exterior. La banca extranjera y las empresas transnacionales presionaban por una salida económica que llevaba, como llevaba el discurso de la historia, hacia el neoliberalismo. En nuestro país, la representación política de esa oligarquía, porque si no, no se entiende, desde el año 30 en adelante, fue delegada en los militares. La gran burguesía terrateniente argentina, asociada con el capital extranjero, no pudo conformar en una opción política, y eso fue el peronismo, que fue su gran tapón. Por eso en realidad esa oligarquía, esa burguesía odia el peronismo, no ya como movimiento nacional y popular, sino porque es el movimiento que definitivamente la saca del terreno político de alguna manera y la larga al terreno de mediar sus intereses a través de lo que se llamó el Partido Militar. Desde 1930, el primer golpe de Estado, hasta 1976, a través de distintas interrupciones de la democracia en Argentina vía el poder militar, se produjo eso. Ahora, el 76 tuvo una connotación tremenda, porque desde el año 69, después del Cordobazo, que fue la gran rebelión obrera en Córdoba, hasta el año 73, que vino Perón, y luego hasta el año 76, lo que se discute en Argentina es el curso del capitalismo, la sociedad industrial, el modelo de país de desarrollo industrial propio, de sustitución de importaciones, de salarios altos, los más altos de la región.
De equidad.
Argentina era, y aún creo que sigue siendo, a pesar de todo, por en el uno de los países más equitativos de América Latina, ¿no? Donde con una abundante clase media, sin prácticamente analfabetismo, con una instrucción muy grande de sus distintos sectores, con una presencia muy fuerte del Estado en la seguridad social, en lo público, ya sea en la salud, en la educación. Esa Argentina de la equidad, etcétera, era el objetivo a destruir en realidad. El neoliberalismo necesitaba arrasar con las conquistas. La representación política fue de los militares. Y fue una alianza, hubo un pacto ahí.
Es cierto lo de la representación política de los militares, pero el ministro de Economía era un representante de esa oligarquía, era nada menos que Martínez de Hoz.
Sí, porque inclusive no se puede entender la Argentina de hoy si no se ve cuál es el núcleo del pacto del 76. El núcleo del pacto, porque todos los golpes de Estado, hasta el último, que fue el del 76, siempre tuvieron ese pacto. El partido militar representaba el orden y asaltaba al Estado. Tenían la delegación del poder oligárquico, del poder terrateniente, del poder agroexportador, del poder financiero, del momento. Pero el Estado estaba en manos de los militares, ¿no? En el caso del 76, ahí hay un pacto básico, que es las grandes asociaciones empresarias lideradas por Alfredo Martínez de Hoz, que es el empresario máximo que representaba los intereses de la banca extranjera y de la agroexportación, o sea, de la oligarquía terrateniente, da la ley, es el ministro de Economía del régimen de Videla. Y el grupo de civiles que acompaña a los militares salen del riñón de Alfredo Martínez de Hoz, ¿no? Es decir, de esa clase dominante cuya realización no está en el interior de la Argentina. Su realización está en el exterior. En el interior de la Argentina lo que hay es lo que necesitan saquear para realizar sus ganancias en el exterior. O sea, recursos naturales, propiedad de la tierra, lo que se llama la extraordinaria renta potencial de la tierra, que es la riqueza de la pampa húmeda que tienen los argentinos, ¿no? Que es una zona del mundo privilegiada, ¿no? Entonces, a mí me parece que la representación política estaba en manos de los militares y la representación económica y toda la línea del gobierno militar estaba en manos de estos civiles, que eran los dueños de las fortunas de la Argentina y los dueños de la tierra y los dueños de la agroexportación. Y ese modelo tuvo dos ejes económicos.
Vamos a escuchar, María, si te parece, un audio con las voces de aquel momento del golpe del 76. Estamos con María Seoane, periodista y escritora. Ella estuvo exiliada en varios países, en Italia y México. Allí trabajó como periodista, sobre todo en el caso de México, y a la vuelta publicó varios libros: 1986, La noche de los lápices. También escribió las biografías de Santucho, se llama Todo o Nada, ese libro, y el de José Bergelbart, que se llama El burgués maldito, en mi opinión el mejor libro tuyo, María. Y también ha escrito un libro magnífico que se llama El dictador, que es sobre la historia de Jorge Rafael Videla. Vamos a escucharlo.
Una visión así cristiana de los derechos humanos El de la vida es fundamental, el de la libertad es importante, también los del trabajo, de la familia, de la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Si la Argentina atiende a los derechos humanos en esa omnicomprensión que el término derechos humanos significa. Pero yendo concretamente, porque sé que usted hace la pregunta, no a esa visión omnicomprensiva de los derechos humanos a las que hizo referencia el Papa en forma genérica, sino concretamente al hombre que está detenido sin proceso, es uno, o al desaparecido, que es otro. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido.
Voces del Mundo, en Radio Cooperativa, desde Buenos Aires, Argentina.
Estamos con María Sioane, ella es periodista, escritora, es colega, ha sido editora del diario Clarín, actualmente es la directora del Centro Cultural Caretas y de la revista Caras y Caretas. María, escuchamos ese laberinto de errores y de mala fe del general Videla al tratar de explicar lo inexplicable, y era que cuánta gente estaba siendo desaparecida, estaba siendo apresada y no se conocía nada de ella. En este momento de la Argentina, vos hiciste una alusión a que no se entiende este momento actual sin entender el 1976. Y además de repetirse de alguna manera el modelo económico, que eso quiero que lo expliques a partir de ahora, también se da una nueva conexión en cuanto al tema de la cantidad de desaparecidos. Este gobierno, el de Mauricio Macri, ha intentado, por diversos medios, intentar decir que, bueno, que los desaparecidos no han sido tales, que hubo un uso espurio de esa situación. ¿Cómo lo explicás vos?
Bueno, quería terminar de redondear la idea anterior. Ahora, para imponer aquel modelo neoliberal brutal de reformateo de la Argentina, ¿qué quería decir reformateo? El reformateo quería decir romper la Argentina de la equidad. Para romper la Argentina de la equidad, vos tenías que producir una brutal reasignación, transferencia de ingresos. En el primer año de la dictadura, del 76 al 77, cuando dan el golpe de Estado, los militares en la Argentina había 6% de desocupación, o sea, bajísima tasa de desocupación, y había una participación de los trabajadores en el ingreso nacional de casi el 50%. Esta sociedad equitativa producía una sensación a las clases dominantes de exacción, como que ellas son las dueñas de aportar todo el dinero para que el conjunto de la sociedad, a través del trabajo y el Estado, reparta ese dinero. Ese Estado distributivo, llamado en el momento de mediados del siglo Estado de Bienestar, era insoportable para la clase dominante frente a la reconversión capitalista que implicaba transformar las riquezas en grandes capitales especulativos. ¿Qué? Entonces, ¿qué hicieron ellos? Produjeron ese primer año, a través de la represión brutal de las organizaciones políticas, de las organizaciones revolucionarias, de las organizaciones obreras, prohibieron las huelgas, fueron a buscar a los delegados obreros y los encarcelaron o los desaparecieron, mataron a los estudiantes, a los jóvenes que se rebelaban, etcétera. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Al año de estar en el poder, Videla y Martínez de Hoz hicieron dos cosas. Produjeron una brutal transferencia de ingresos de los sectores populares a los más concentrados de la economía. Entonces, la participación de los trabajadores en el Producto Bruto Interno, en el ingreso nacional, a un año de andar el régimen de Videla y Martínez de Hoz, pasaron de tener casi el 50% de la participación a 28% de la participación. Claro. Fue una brutal transferencia de ingresos de los sectores populares a los más ricos, a los sectores más ricos. Esta matriz debía ser sostenida, por supuesto, no se le cobraban impuestos a los más ricos, el Estado se agrandaba con servicios, pagos, y esto se sostuvo a través de la deuda externa. Hay una matriz de comportamiento en esta oligarquía que es brutal transferencia de ingresos de sectores populares a los sectores más ricos, endeudamiento externo para fuga de capitales. O sea, inmediatamente de andar...
Me estás describiendo el día de hoy, María.
Bueno, justamente esa es la matriz con que se comportan. Aunque políticamente la matriz haya cambiado. Y eso refleja que entonces necesitamos un golpe de Estado, que por supuesto el informe de la Comisión Nacional de Desaparición de las Personas, CONADEP, que fue el que se creó durante el periodo de Alfonsín con el retorno a la democracia, para saber qué había pasado, demuestra que el 52% de los desaparecidos eran obreros, ¿no? Y el 28% estudiantes. Quiere decir que el tema estaba ahí, en el núcleo industrial de la Argentina, claro, en el modelo de desarrollo interno de la Argentina, en el modelo de desarrollo industrial propio que posibilita la generación de empleo, etcétera, etcétera, y no en el modelo agrofinanciero. Ese modelo agrofinanciero nunca fue totalmente derrotado. Y entonces, en 40 años... desde aquel 76 ahora, lo que tenemos es la repetición tres veces del mismo error en la Argentina. La construcción de un modelo agrofinanciero saqueador y solvente de la estructura interna y social de la Argentina en el 76. Repetido en el neoliberalismo de la década del 90 a través de la cooptación del partido del peronismo, en el partido del orden, en el partido oligárquico burgués.
Con Carlos Menem.
Exactamente, y ahora, en el 2005, con el triunfo del agrofugador Mauricio Macri, en las urnas. Con una diferencia muy mínima, lo que da para introducir cierta cuestión. Porque tanto en el 76 como en el 2005, como en 1990, 89-90, que se implementó también modelos neoliberales, lo que nos hace pensar que haya ganado por dos puntos, etcétera, es que ¿qué pasó en el medio? O sea, hubo una introducción de la manipulación de masas que no hubo en los otros dos periodos. Y además la Argentina de entonces venía de dos crisis, tanto la del 76 como la del 1989, venía, claro, de crisis
de
sociales.
De hiperinflación
y endeudamiento, producido por esa misma burguesía y por gobiernos que no pusieron límites a eso.
En este caso es diferente. Te quería hacer una pregunta en relación a la diferencia.
Y es muy importante eso, porque...
Te quería hacer una pregunta en relación a justamente lo que vos dijiste, que me pareció muy importante, y es la paridad entre lo que menos ganan y los que menos tienen y los que más tienen. Y hablaste de una participación de casi el 50%...
en el ingreso nacional, en el año 75.
¿Se recuperó en algún momento eso?
Sí, sí se recuperó. Recuperó y cada vez que se recupera, a lo largo del siglo pasa esto.
¿Cuánto se recuperó desde el 76 ahora?
Y se recuperó, bueno, exclusivamente en el periodo kirchnerista, ¿no? En el periodo kirchnerista, no en el periodo neoliberal. O sea, se volvió a recuperar en el año 2004, 2005, 2006. Es más, en el año 2015, el último año de gobierno de Cristina Kirchner, la participación de los trabajadores en el Producto Bruto fue del 51.5%.
O sea, más todavía.
Más todavía. Y su índice, su tasa de desempleo era del 6.5%. O sea, cuando llega a esta situación en la historia argentina, si uno ve a lo largo del siglo XX y comienzo del siglo XXI, lo que se presupone es que las clases dominantes dan un golpe de Estado.
Como sea.
Y en el caso de la llegada de Mauricio Macri al poder por las urnas, eso hay que discutirlo, porque, mejor dicho, no se puede discutir que haya ganado, obviamente, por dos puntos la elección. Lo que sí, que la construcción de la campaña electoral fue construida como si fuera una guerra, más que física, de aparatos militares contra el cuerpo social, sino a través en la cabeza de la gente. O sea, fue una guerra simbólica.
Ahora vamos a hablar un poco de los medios, María.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando. A la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Estamos con María Joane, periodista y escritora. Ella estuvo exiliada durante la época de la dictadura militar, volvió justamente con la democracia. Y luego se dedicó a escribir libros maravillosos. Entre otros, estábamos hablando de La noche de los lápices, también El todo nada, que es la biografía de Mario Santucho, biografías de Jorge Rafael Videla, el dictador, de José Berghelbart, el ex ministro de Economía de la Argentina. Ese libro se llama El burgués maldito. Tiene otros libros, Bravas, también, sobre las biografías de quiénes es María.
Alicia Guren de Cook, Susana Piri Lugones, dos revolucionarias de los años 70, mujeres extraordinarias que fueron desaparecidas y asesinadas por la dictadura.
Quiero que hagamos una reflexión sobre el tema de los medios, las dos somos periodistas. Vos, cuando hablaste del golpe, te referías a dos pilares, el militar y el económico. Quería saber qué papel jugaron los medios, ¿no fueron también un pilar?
Sí, pero de distinta manera, porque, digamos, en el momento de la dictadura no existían, si bien había medios que eran históricos, como por ejemplo La Nación, Clarín, que eran grandes diarios, todavía no se habían transformado en grandes corporaciones. Esto quiere decir que su fuerza era la fuerza del periodismo gráfico. No tenían canales, no tenían radios, no tenían cables, no tenían una inserción en el mundo de la comunicación que les diera, digamos, esa presencia.
Igual
jugaron un rol, que fue el ocultamiento de la represión y aceptar de manera pasiva, por miedo, por interés, etcétera, en muchos casos, todos los mensajes de ocultamiento de la gran tragedia que estaba ocurriendo en la Argentina. Pero el diario Clarín y La Nación, por ejemplo, que eran los medios más importantes, se beneficiaron, por
claro,
supuesto.
Eso te iba a decir.
El gran beneficio fue
proyectaron ese conglomerado que son hoy.
Exactamente, tuvieron la base en ese momento de lo más importante para la producción periodística, que en ese momento era definitivamente gráfica en Argentina, muy notablemente gráfica, que era el papel de diario, que históricamente la Argentina debía importarlo, por lo cual se encarecía tremendamente. Durante la época de Perón, digamos, antes de que muriera, entre el 73 y 75, sobre todo, se había construido una fábrica de papel nacional, que se llamó Papel Prensa, que pertenecía a la familia Greiber. Bueno, nada, la historia indica que la familia Greiber fue expropiada de esa familia, y los militares, a cambio del silencio de los medios de Clarín y la Nación, le entregaron la fábrica de papel a ellos, mientras secuestraban a toda la familia Greiber.
Exacto. Quiero contar una pequeña anécdota, María. En el año 1989 yo entré a trabajar a Clarín, por ejemplo, y no se podía nombrar ni madres ni abuelas de Plaza de Mayo. Estaba prohibido. Digo, como parte de un ocultamiento que no solo fue en 1976, sino que siguió mucho tiempo más. Pero vos marcaste una diferencia con la actualidad, porque vos dijiste, hoy están actuando sobre la cabeza de la gente.
Sí, el campo de batalla de los medios siempre fue la cabeza de la gente, pero hoy que el aparato del Estado no está en función de la represión física de los opositores, los medios de comunicación adquieren un rol central, que es la cabeza de la gente, es el campo de batalla donde se dirime el sentido común, donde se dirimen los contenidos de la política, etcétera. Y el rol que han tomado los grandes medios, específicamente el Grupo Clarín, que es el gran medio de comunicación, que a lo largo de los años, desde aquella periodo de la dictadura en adelante, fue obteniendo beneficios de los distintos gobiernos en función de los pactos, que son espurios, porque se trata justamente de beneficiar a 6 o 7 familias dueñas de medios y, bueno, y desproveer a millones de información veraz. Entonces, estos medios jugaron hubo una alianza muy sólida, muy firme entre el Grupo Clarín y el PRO, o sea, el partido del presidente Mauricio Macri, para no solamente actuar en función de los intereses del propio grupo en cuanto al pacto con el gobierno, sino poner a muchos de sus comunicadores en función de una militancia despiadada contra los opositores políticos al proyecto de la derecha liberal, de la derecha neoliberal que encarna el presidente Macri, que es una derecha cada vez más alejada de un modelo de desarrollo industrial propio de la Argentina, muy vinculada, cada vez más vinculada al capitalismo financiero y más despegada inclusive de la propiedad de la tierra, inclusive, ¿no?
Se espera una multitud en la Plaza de Mayo, justamente conmemorando los 41 años del golpe de 1976. ¿Qué mensaje pensás que lleva esa multitud?
Bueno, yo creo que hay un tema central en este gobierno del Mauricio Macri que aparece con fuerza porque, bueno, se han quedado con el Estado. Entonces, aparte de intentar desmontar todo el tema, pero, es decir, el mensaje es el negacionismo. Ahora, ¿por qué el negacionismo? Tienen cosas... parece infantil negar que hubo 30.000 desaparecidos. Por supuesto que los estudios oficiales, todo lo demás, indican que pudo haber entre 15 y 20 mil, de acuerdo a los registros que se pudieron reconstruir en derechos humanos en estos casi 30 años de democracia que se nos dedicamos. Y la verdad que lo que ocurre es que negar 1 o 20 mil muertos o 30.000 muertos no tiene importancia. Lo que tiene importancia es discutir la vigencia de la memoria histórica, que es lo que determina que los pueblos puedan entender su propia historia y traten de no repetirla. La negación además tiene un objetivo muy importante para ellos, que es los juicios en el año 2015 estaban llegando no solo a los militares, que fueron los mascarones de proa de la brutalidad del gran capital, digamos, sino estaban llegando a los verdaderos dueños del poder económico, a Martínez de Hoz, a los Blaquier, a los 400 empresarios entonces que hicieron posible en el territorio de la Argentina la represión contra los delegados obreros, que fueron el objetivo central de la dictadura, ¿no? Entonces, en ese sentido, el negacionismo, lo que busca de este gobierno, expresado por funcionarios que son CEOs y grandes empresarios, es la búsqueda de la impunidad. O sea, se trata,
que se frene,
es un tema de defensa propia de ellos, claro, negar la memoria.
Que se corten las investigaciones.
Que se corten las investigaciones, que no se siga con los juicios, porque los militares son viejitos ya, no les importa que un coronel viejito termine sus días en la cárcel. Lo que les importa es que el señor Blaquier o que la familia Macri, o sea, porque digamos, si uno tiene que analizar los crímenes de la dictadura, ¿quiénes eran los dueños de la deuda externa que creó todas las crisis en Argentina? Estos grupos económicos que hoy están en el poder. La familia Macri, por ejemplo, en el año 1980, el señor Cavallo, miembro de la dictadura que duró hasta del 76 al 83 en Argentina.
Claro, era presidente del Banco
Central.
Era
presidente del Banco Central y estatizó la deuda privada. El grupo Macri debía 980 millones de dólares que fueron estatizados, por lo cual lo pagamos todos los argentinos, ese valor. Están haciendo lo mismo. La deuda es como el arma que les permite, en cada periodo que vuelven al poder, acumular más dinero, más riqueza y dejar exhaustos nuestros países. Son una plaga, son como la langosta. O sea, entonces, son la plaga de los endeudadores seriales. Son endeudadores seriales. Esto es un tema que, dicho así por una periodista, parece como un título de tapa irónico. Pero no, porque una plaga implica la muerte por inanición de millones de seres humanos en América Latina y en nuestro país, que haya muchísimas generaciones de argentinos que estén expulsados de la posibilidad de una vida digna. Y eso produce no solamente el dolor que producían ellos adentro de los campos de concentración, donde mataban a los obreros, donde secuestraban las embarazadas y les robaban sus hijos. Eso produce un dolor humano insondable, lo mismo que largar a la pobreza y a la miseria a varias generaciones de argentinos. Es imperdonable el dolor que produce la derecha neoliberal.
Tierra arrasada.
Entonces, me parece que ellos, al negar la importancia del 24 de marzo, lo que buscan es impunidad. Impunidad para sus negocios, impunidad para sus crímenes, que no son los crímenes de los coroneles dentro de los campos de concentración. Son los crímenes que sostienen el interés de que esos crímenes ocurran. Es decir, que impulsan y pagan esos crímenes. Y que además intentan convencer a la sociedad de que eso estuvo bien. Entonces, a mí me parece que este 24 de marzo tiene dos condimentos. Uno es que los argentinos realmente se identifican con el recuerdo de su propia historia de lucha y de resistencia a los poderes absolutos, sean económicos, políticos, militares. Y la segunda cuestión es decirle al señor, a la derecha argentina, que no nos vamos a olvidar de lo que hicieron, que ellos están en la segunda línea y son los instigadores de lo que ocurrió y que los estamos mirando. Porque la verdad, uno se pregunta, cuando terminen de saquear la Argentina, porque lo que tienen que saber nuestros oyentes, se han fugado ya en el último año y medio de la Argentina 12.000 o 15.000 millones de dólares y que se ha tomado deuda por 80.000 millones de dólares. Se levantan a la mañana y hacen un decreto de deuda en la Argentina. Es el único plan coherente del gobierno de Mauricio Macri.
Deuda del Banco Central es mayor que las reservas.
Por lo cual, ahora bien, ¿para qué lo hacen? Están sosteniendo las fugas a los paraísos fiscales que blanquearon recién, pero cuyo dinero no trajeron. Por lo cual, son delincuentes económicos. Es un gobierno de delincuentes económicos. Y lo asumo porque además gobiernan por decreto y porque están saqueando la Argentina.
Me parece que el 24 de marzo también, María, además de decir esto, no olvidamos, es decir, esto se va a continuar por las generaciones, porque las madres son viejitas, las abuelas son viejitas, y da la sensación de que el día que ellas desaparezcan, esta lucha se termina. Me parece que el 24 dice, esta lucha no se termina.
No, a mí me parece que es imposible, porque es imposible borrar la memoria de los pueblos, a no ser que se borre el pueblo de la faz de la tierra, cosa imposible, no, y se ha demostrado, y ha habido últimamente, a un año y medio de gobierno del señor Mauricio Macri, ha habido movilizaciones impresionantes, hubo una movilización de la educación en defensa de la educación pública tremenda en estos días, y la verdad es que uno tiene la sensación de que hay un núcleo incandescente en los pueblos, que tiene que ver con su sobrevivencia, con su memoria de derechos, y que eso se pone en marcha y ya no se detiene. No importa esa defensa, digamos, no importan las alternancias que tenga, las caídas que tenga, pero de cualquier manera se trata de un problema de defensa propia, y nadie que esté en su sano juicio va a dejar de defenderse. Sí, por lo cual, me parece que esto abre la cuestión. Primero, memoria, verdad y justicia. Es una consigna que goza de buena salud. Y en segundo lugar, me parece que el desatino de los gobiernos de derecha y su combate, los medios de comunicación como sus grandes escuderías ideológicas en este momento, son difíciles de derrotar, pero no imposible. Y bueno, eso me parece que por eso memoria, verdad y justicia es una consigna que no tiene solo que ver con los golpes de Estado y la historia, sino con la existencia misma de un país.
Muchísimas gracias, María. Muchas gracias por estar con nosotros.
Por favor, y me encantó estar con ustedes. Y un gran saludo a las voces del mundo.
Gracias.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Humanos y de Historia con la periodista María Seoane, periodista y escritora. Como les comenté, ella estuvo exiliada desde 1977 y volvió con la democracia, escribió varios libros, ganó también varios premios internacionales, como el premio Rey de España en 1998 y el Rodolfo Walsh más adelante. Hoy ella es creadora y directora de la revista Caras y Caretas y además también directora del Centro Cultural Caras y Caretas, y sigue escribiendo. Sé que tiene en gateras unos cuantos libros más, así que pronto la volveremos a invitar para que nos cuente. Bueno, queridos oyentes, ya se termina por hoy Voces del Mundo. Quiero agradecer a Juan Asenjo, que estuvo en la operación técnica, en la producción, a Yolanda Machado y Franco Luzzani, y los saluda a quien les habla, la conductora Telma Luzzani.
Amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir. los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.